Tiempo ya para los libros en este Artesanos de la Fe. En nuestros días está de moda hablar de las fake news como un fenómeno nuevo y como si anteriormente no hubieran existido en el periodismo, ni la desinformación ni la manipulación. Bueno, pues la desinformación es verdad, ¿no? Es un inherente modo de entender el periodismo, el objetivismo de matriz positivista, relativista, dice el autor, que lleva cerca de 2 siglos vigente. Y esa mirada superficial y miope ha facilitado a su vez la manipulación de las masas producida por la mirada falaz y engañosa de las ideologías que buscan el poder. Cristina Rodríguez Luque, muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Así se presenta el libro del que hablamos en los próximos minutos. Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto. Como dice nuestro invitado, y abundando en eso que estabas contando, el periodismo es cuestión de miradas, de la inteligencia y del corazón que se dirige a una realidad u otra, que se puede quedar en la superficie o que profundiza y va más allá. Mirada que se queda indiferente ante el bien o el mal que ve, o mirada que se emociona y conmociona. Pero, sin embargo, el autor opta y se decanta por la mirada buena y verdadera que lleve a la auténtica libertad y solidaridad de los seres humanos. Lo hace con esa mirada quijotesca, precisamente, que busca la verdad, el bien, la justicia y la verdadera libertad. Y sigue, o tiene como referente nada menos que la sugerencia de hoy el Papa Emérito Benedicto XVI, denominando esa revolucionaria propuesta como la infoética.
Bueno, pues me queda, antes de charlar a fondo de todo ello, el que nos des un apunte precisamente sobre el autor.
Gabriel Galdón López, catedrático de periodismo de la Universidad CEU San Pablo, ha sido además profesor nuestro, Mario, y lleva toda su vida dedicado a la docencia en varias universidades, donde ha ejercido importantes cargos de gestión. Pero estamos seguros que conociéndole, lo que más ha disfrutado y sigue haciendo cada día son sus clases. Primero en los ámbitos de la documentación periodística, campo del que fue fundador y pionero en España, y ya en estos últimos años en torno a la teoría crítica de la información, la desinformación y la manipulación, así como la ética informativa y el análisis de la información religiosa. Seguro que muchos de los que nos escuchan han leído su obra Desinformación, método, aspectos y soluciones.
Venga, pues profesor Gabriel Galdón, es una alegría recibirte en este Artesanos de la Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, y para mí es una alegría también inmensa encontrarme con dos de los mejores alumnos que he tenido.
Oye, un libro en estado puro, debo decir, estas 300 páginas más o menos, dejan ver al profesor Galdón, yo creo, más desinhibido, ¿no? Poniendo negro sobre blanco lo que siente su corazón, tu cabeza cristiana también en torno a este oficio. Comenzando por ese primer capítulo, hablando de esas miradas a las que hacíamos referencia, de las que hablaba Cristina hace un momento, a la mirada artificial, a la mirada falaz, ese riesgo del positivismo, el periodismo objetivista como sustrato de la manipulación mediática. De todo ello hablas en ese primer capítulo, casi nada para abrir boca.
Sí, vamos a ver, ahí lo que hago es resumir lo que ya he escrito durante años sobre ese tema y ponerlo divulgativo, con un lenguaje más asequible para que todo el mundo lo pueda entender. Porque este libro no está solo dirigido a periodistas ni a profesores de periodismo, aunque sean los dos primeros, es como una especie de escalera, ¿no? Los dos primeros niveles son profesores de periodismo y periodistas, pero es que todos los ciudadanos, sobre todo los católicos, deben conocer cómo funcionan los medios, deben saber lo que deben exigir a los medios, lo que es una buena información y lo que no lo es, claro, y no dejarse engañar, y acudir a las fuentes buenas.
Más adelante, dentro de esas otras miradas, aludes a la desinformativa, y en ese sentido reflexionas en torno a hechos como la superficialidad, la parcialidad en cuanto a lo informativo, que es algo que también afecta y mucho a la opinión, con eso que denominas sacralización de la opinión. Es una espiral de la degradación ante la que lanzas la pregunta: ¿dónde está la información que hemos perdido en opinión?
Es una poesía de Eliot, ¿no?, el gran poeta católico, Thomas Stern Eliot, que decía: ¿dónde está la vida que hemos perdido en sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Bueno, lo decía en inglés, lo escribí en inglés. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Yo le añado: ¿dónde está la información que hemos perdido en opinión? ¿Dónde está la opinión que hemos perdido en manipulación? Porque efectivamente ha habido una degradación, una espiral de la degradación en el periodismo, pero yo no me querría detener tanto en lo negativo, aunque la primera parte, lógicamente, tiene que ser lo que le llaman los autores la pars destruens, ¿no? Uh-huh. Es decir, la prudencia es, y la ética, en definitiva, es evitar el mal y hacer el bien, ¿no? Claro. Entonces, hay que evitar el mal, evidentemente, hay que evitar esa superficialidad, esa opinionitis, que la llamo yo, también en plan vulgar, de que todo el mundo opina de todo sin saber de nada, ¿no? Y claro, para poder construir cualquier cosa hace falta unos fundamentos, un pozo, una sabiduría, ¿no? Y claro, la opinión, la mera opinión de cada uno, no hace sabiduría. Entonces nos hemos acostumbrado a que todo el mundo opina de todo, a que la opinión, y a elegir la opinión que en ese momento más nos guste, sin reflexionar y sin, sobre todo, plantearse que la persona empieza a ser persona cuando se pregunta si eso es verdad o es mentira, si eso es bueno o es malo, si eso es justo o es injusto. Entonces, volver a preguntarnos, ¿esto es bueno? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es justo? Esa es una de las misiones que tengo con el libro, o sea, que la reflexión, para el cristiano la oración, porque todo eso hay que llevarlo a la oración.
Ya. En el capítulo 3, luego, en torno a la mirada manipuladora, dices que no hay tiempo ni espacio. Claro, en un libro pues, al final tiene su limitación, ¿no? Para analizar los falsos supuestos filosóficos, tampoco las metodologías ni las técnicas manipuladoras de cada una de las ideologías. Pero sí dices, y a mí me gustaría que nos dieras quizá una pincelada muy breve sobre ello, que todas tienen esa falaz matriz sustentadora que de hecho las define globalmente, ¿no? El progresismo, del que dices además, es el resultado de la rebelión moderna contra la verdad y que pretende ser, de hecho, su sustituto.
Claro. Esto, yo cuando no puedo en el libro desarrollar a fondo un tema, porque entonces saldría 1.000 páginas, 1.200, lo que hago es dar la bibliografía que mejor resume eso. Entonces, como no puedo hacer todo ese desarrollo filosófico, que ya empieza en Ockham, en parte, luego... Bueno, es que es un desarrollo del siglo XIV, luego XV, con luego Descartes, ¿eh? O René Descartes, porque en España es Descartes, ¿no?
Descartes,
en Francia
sí.
Es Descartes. Bueno, Descartes, en fin, sigue toda una... Uh-huh. Y luego ya cómo se desglosan las ideologías. Entonces no había tiempo, pero he puesto los libros en nota a pie de página, luego en las fuentes, que desarrollan eso mejor en castellano. Y entonces, bueno, respecto a... A ver, el progresismo... Yo lo defino al final como el regreso a la barbarie con tecnología punta, ¿no? Es decir, lo que se ha hecho es lo que la tradición humanista cristiana, que recoge el pensamiento griego de Aristóteles, Sócrates, el pensamiento hebreo o judío de la Torá, recoge el derecho romano a Cicerón, o sea, todo eso que es lo que ha desarrollado el progreso moral y cultural de Occidente, la abolición de la esclavitud por el tema de la... En fin, todo, ¿no? Resulta que eso... se rompe porque se sustituye la palabra verdad y la palabra bien por la palabra progreso. Entonces, todo lo que es nuevo es bueno, es progresista,
claro.
Todo lo que es antiguo, lo que es permanente es malo. Entonces hay que estar en el continuo cambio, en hacer cosas nuevas, cuando el sol es muy antiguo y nos sigue dando calor, ¿no?
Gabriel, como dices que este libro en parte viene y tiene como gran inspirador al entonces Cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, queremos que nos digas también algo de lo que profundizas en el capítulo 5. Esas personas que consideras fuentes luminosas de una verdad liberadora, casi a modo de titular de cada uno de ellos.
Sí. Antes voy a hacer un pequeño preámbulo. Qué pena que los autores católicos, en todos los ámbitos, en el periodismo, en la sociología, en lo que sea, no recojan la gran luz del magisterio de la Iglesia. Entonces, bueno, funcionan con esquemas. A lo mejor un autor americano desconocido que no lo... tal, resulta que lo citan porque tal, porque es americano y no sé qué, tiene un nombre, un apellido guay, ¿no? Y resulta que hay una tradición doctrinal con una profundidad de pensamiento impresionante y no sé. Entonces yo lo que he hecho es, no soy tonto, soy católico, quiero la verdad, amo la verdad, vamos a ir a las fuentes luminosas de esa verdad.
Cuéntanos de cada uno. Vamos a entrar en harina. Bueno, Chesterton.
Bueno, es que...
Un titular, eso sí que es difícil, de cada uno de ellos.
Un titular. Chesterton, la inocencia que lleva a la verdad que es buena.
San Juan Pablo II.
El torrente de fe y de amor que lleva a la verdad luminosa.
Benedicto XVI.
La profundidad teológica, filosófica, etcétera, de un alma humilde.
¿Ves cómo no se necesitan muchas palabras para contar cosas buenas?
Y lo cuenta
qué
muy
bueno,
bien.
Oye, vamos con la parte 3 del libro, la titulada Verdad y Amor en la Mirada. Hablas en uno de los 3 capítulos que lo componen de la necesidad de compartir el saber, precisamente pues lo que hacemos, ¿no?, los profesores. La verdad significativa con un lenguaje, esa verdad con mayúscula, claro, con un lenguaje, con un formato apropiado, sabiendo además cómo ha cambiado también todo esto las nuevas tecnologías, ¿no? Porque hay que estar abierto también a ese cambio que se está produciendo.
Claro. Es decir, lo primero que tiene que hacer un periodista es preguntarse esas cosas que se tiene que preguntar también cualquier ciudadano, pero cuando recibe la información, pero a la hora de elaborarla, de hacerla, de buscar esa información que necesita recibir, es precisamente eso. ¿Esto es bueno que lo conozca la gente? No toda verdad es comunicable públicamente, porque puede ser verdad que fulanito, un actor de cine o una cantante, pues se haya ido con otro, que no es su marido, yo qué sé, lo que sea. Pero eso pertenece a la vida privada, no es periodismo, eso no es comunicable públicamente. Ni es periodismo la mentira, ni el engaño, ni el rumor. Entonces, claro, como decía uno de mis críticos, muy bueno, un profesor, mi compañero vuestro, Fernando Jiménez, en un artículo en la revista de El Debate de Hoy, decía que la idea de este libro, y es verdad, es una de las ideas, es sustituir el periodismo como poder y buscar el periodismo como saber. Saber y servir. Esas son las dos cosas que un buen periodista, vosotros es lo que hacéis. Intentáis saber. Habéis leído el libro, lo habéis comunicado. Saber sobre esto para servirle a la gente una información que sea buena, que le sirva, para que le sea útil. Decía Guitton, un filósofo francés, amigo de Juan Pablo II, que todo libro verdadero es un libro útil. Pero claro, él no tenía la idea de utilidad de Bentham, ¿no? Sino la idea de utilidad de servicio. Y todo en lo útil es, esto es necesario para que la gente sea más libre. Esta verdad es buena para que la gente pueda obrar con libertad. Y además los ciudadanos se tienen que preguntar lo mismo. Es decir, este programa que veo en televisión, este programa de radio, esta revista, ¿es buena para mí? ¿Me enriquece como persona o me embrutece? Porque hay muchos contenidos de televisión, sobre todo, que están embruteciendo.
El último apartado, Gabriel, lo dedicas al periodista católico, ese periodismo que hace el profesional con una mirada humanista cristiana, una persona a la que se le pide valentía y esperanza en el ejercicio de su profesión, y además te atreves con un bonito decálogo, todo un lanzamiento.
Sí, yo es que
de cabecera.
Toda mi vida docente, llevo ya 41 años de docencia, de feliz docencia, porque me encanta. Y vosotros lo sabéis. He pretendido lo que digo en el libro. Es decir, yo soy hijo de Dios, tengo la inmensa suerte de tener fe, y he pretendido siempre en mi vida unir la fe, la razón y el corazón. Y me parece que la solución para el mundo es que intentemos eso todos, unir nuestra fe, nuestra razón y nuestro corazón en equilibrio y armonía, buscando la verdad, el bien y la belleza con la ayuda de Dios en la oración y en los sacramentos. Si un periodista se plantea eso así, si los periodistas católicos nos planteáramos todos eso, el periodismo cambiaría y cambiaría bastante el mundo.
Pues es un libro, como dice el autor, lo acaba de decir hace un momento, citando a Jean Guitton. Es verdadero, decía él, cuando es útil. Y desde luego este, además, porque está hecho desde ese amor a la verdad de la que estábamos hablando y para que mucha gente se enamore precisamente de ella en torno a esta importante realidad que tenemos desde los medios de comunicación. Cristina, yo creo que tenemos que recordar ya el título de la obra de nuevo.
Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto, de Gabriel Galdón López, editado por CEU Ediciones.
Para que haya un verdadero periodismo que busque la verdad, el bien, la libertad, la justicia y la paz, es necesario liberarse de los prejuicios modernistas y volver la mirada a la tradición cultural humanista cristiana, a la sabiduría realista, a la creatividad esperanzadora, a la doctrina social de la Iglesia y al sentido personalista para configurar un nuevo paradigma informativo. Y eso lo hace y lo consigue en este libro nuestro invitado, Gabriel Galdón, al que le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado en este Artesanos de la Fe. Pues, Gabi, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, y para mí ha sido un verdadero placer volverme a encontrar con vosotros.
Y a ti, Cristina Rodríguez Duque, te espero el próximo día con un nuevo libro con el que estoy seguro no estarás condicionada por asuntos como el éxito comercial ni lo políticamente correcto.
Tenlo claro, aquí regresaremos, Mario.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Confía. Despierta cada día.